7 de la noche, 43 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y quiero hoy, después de el premio Simón Bolívar, por tercer año consecutivo a Hora 20, darles las gracias a ustedes, nuestros oyentes, y a cada uno de los panelistas que deciden cada noche decirnos sí, sí a venir a analizar las noticias del país, ayudarnos a comprender esas noticias para ustedes, nuestros oyentes. Gracias, gracias miles, eternas, por su audiencia, por siempre preferirnos a nosotros. 7:44, muy buenas noches. Ariel Ávila, analista, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches a las personas que nos escuchan y a mis compañeros acá y compañera que está aquí en el panel.
Abogado y columnista Ramiro Bejarano, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Luz María Sierra, analista y periodista. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y pues aprovecho para felicitarla porque en realidad no es común que un programa gane durante tres años consecutivos un premio nacional de periodismo, entonces es un gran logro, Diana. Felicitaciones.
Premio también para usted, que me acompañó a La Habana precisamente en ese programa que nos hizo pues objeto de ese premio, a usted el reconocimiento por haber creído en ese en esa propuesta y en haber ido a hacerlo con nosotros.
Gracias, Diana.
Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático, buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. También aprovecho para felicitarla por su premio y a Miguel Matus.
7:45, esta semana empieza con un nuevo debate alrededor del proceso de paz. Es un hecho que el proceso avanza e incluso hay un acuerdo entre el gobierno y las FARC para que incluso pueda tener Colombia un cese del fuego bilateral una vez termine el acuerdo sobre justicia y el punto final del conflicto. Había dicho el presidente de la República que ese cese al fuego bilateral, si se daban estas condiciones, podría darse el 31 de diciembre e incluso la guerrilla dijo no el 31, el 16 de diciembre, con lo cual estaríamos hablando de que en los próximos 45 días habría mucho que hacer tanto en La Habana como en Colombia. Pues hoy, cuando se inicia uno de los ciclos más importantes en La Habana, precisamente por eso, en Colombia, para comprensión de nuestros oyentes, se analiza cuál debe ser, por un lado, el mecanismo para refrendar los acuerdos a los que se llegue con las FARC en La Habana y que deberían estar firmados, ojalá en la fecha propuesta del 23 de marzo, y por otro lado, un acto legislativo que es diferente a este mecanismo de refrendación y que le da, lo que se espera es que cree una comisión legislativa especial para implementarlos. Sobre la refrendación, vale la pena recordar que la semana pasada viajaron unos congresistas a La Habana que le insistieron a las FARC que debe haber refrendación ciudadana de los acuerdos. Y hoy la idea que tomó fuerza por parte de los congresistas fue la de un plebiscito. Un anuncio del cual el ministro del Interior dijo que el gobierno enviaría mensaje de urgencia para un proyecto que busca reglamentar una herramienta de participación ciudadana sin saber todavía si es plebiscito o cuál es. Esto se haría a partir de un proyecto que aligere de alguna manera todos los mecanismos que se requieren de llegar a estar firmados los acuerdos y que de alguna manera permita que lo que allá está ocurriendo en La Habana, una vez llegue a Colombia, tenga ya los mecanismos para hacerlo realidad. Humberto de la Calle la semana pasada había dicho que era necesario crear nuevos instrumentos que cabrían bajo la sombrilla genérica de la refrendación y no dijo si plebiscito o referendo. ¿Por qué? Porque los mecanismos que hoy existen son, por un lado, el plebiscito, que es una iniciativa impulsada por el presidente, pero con la anuencia del Congreso y exige la participación de 17 millones de personas, 17 millones de votos. Esto es la mayoría del censo electoral. El referendo, que requiere ley con revisión previa de la Corte Constitucional, que es, como lo plantea el presidente Uribe, demanda la cuarta parte del censo electoral en las urnas. Y en un referendo deberían contestar más o menos, ¿qué? 100 preguntas los ciudadanos. La consulta, que es el otro mecanismo, exige que participe una tercera parte del censo electoral, requiere aprobación del Congreso y no puede modificar la Constitución. Las opiniones ya empezaron. Por ejemplo, María Isabel Rueda, en su columna del domingo, dijo: están buscando la manera de ponerle una trampa a las mayorías de participación popular. Ramiro Bejarano, aquí presente, dice que es suficiente con la paz y no es necesario el escrutinio ciudadano. Ramiro ya nos explicará un poco más sobre esa posición. Y en la otra orilla, en la orilla contraria, pues Álvaro Uribe también se pronunció con la advertencia de que la ciudadanía tiene derecho a examinar los acuerdos de La Habana punto por punto, a diferencia de la imposición de un plebiscito. Y del otro lado, el Congreso de la República, hoy en segundo debate, aprueba el acto legislativo que crea una comisión especial para que estudie e implemente las normas de los acuerdos y dé las facultades al presidente de la República. Antes de ir con los panelistas, quiero que el ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, nos diga exactamente, ministro, y gracias por atendernos, ¿qué fue lo que aprobó hoy el Senado de la República? Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches, un saludo a usted, felicitaciones también por ese merecido premio y un saludo a los panelistas y a todos los oyentes. Hoy el Senado de la República le dio nuevamente un voto de confianza al liderazgo del presidente Santos en la búsqueda de la paz y con unas mayorías muy amplias de todos los partidos, con excepción del Centro Democrático y el Polo Democrático, se aprobó el acto legislativo para la paz, que fundamentalmente tiene dos instrumentos que buscan asegurar agilidad en la implementación de los acuerdos y fidelidad en el cumplimiento de los mismos. El primero es un procedimiento especial para aprobar reformas constitucionales y leyes estatutarias que sirvan para implementar y cumplir los acuerdos de La Habana. Ese procedimiento especial incluye la creación de una comisión legislativa especial que estudiará en primer debate todas las iniciativas exclusivas del Gobierno Nacional que busquen precisamente asegurar el cumplimiento de los acuerdos. Y en segundo y tercero debate actuarán las plenarias de Senado y Cámara en pleno ejercicio de sus derechos, discutiendo, deliberando democráticamente sobre las iniciativas y votando sobre ellas. Es un mensaje muy claro de que el gobierno considera que las decisiones de paz deben pasar necesariamente por el Congreso de la República. Y el segundo punto acordado...
Perdóneme y le interrumpo un segundo. ¿Esa comisión legislativa queda conformada de qué manera, ministro?
Queda conformada, como se aprobó el día de hoy, por los integrantes de la Comisión Primera del Senado de la República, los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y 12 congresistas más que serían designados por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, respetando la proporcionalidad hoy en el Congreso de la República, los derechos de las minorías y también con un criterio de equidad de género de las mujeres.
Ramiro Bejarano pregunta, ¿esto es permanente o transitorio?
Es una comisión que funcionará durante 6 meses y que solo podrá comenzar a funcionar después de que los colombianos hayan votado a favor de los acuerdos de paz. Es decir, el orden es acuerdos primero, refrendación después y posteriormente implementación a través de esta comisión legislativa especial que funcionará durante 6 meses, dedicada única y exclusivamente a estudiar el paquete de reformas constitucionales y de proyectos de ley estatutarias y orgánicas que lleve el Gobierno Nacional a consideración del Congreso. Esta comisión le dará el primer debate y las plenarias, como lo dije anteriormente, los debates posteriores.
Eso en términos de agilidad. ¿Y en términos de fidelidad? Que decía usted que era el segundo elemento.
En términos de fidelidad a los acuerdos, allí se establece que después de que hayan votado los colombianos ya hay un respaldo ciudadano a los acuerdos de paz y por lo tanto el gobierno se tiene que comprometer con los colombianos a que se deben respetar esos acuerdos. ¿Cómo se garantiza eso? Dejando que el paquete de proyectos de reforma constitucional y de ley solo sean de iniciativa exclusiva del gobierno y por el otro lado que el Congreso puede discutir y deliberar sobre estas iniciativas pero al final modificaciones que se le puedan hacer a ellas deben contar con el aval del gobierno nacional. Eso en cuanto al procedimiento. El otro punto aprobado en el acto legislativo,
el de la platica,
el de las facultades
primero al presidente, sí. Y esas facultades extraordinarias, explíquelas, por favor.
Esas facultades son por 90 días, se podrán prorrogar por otros 90 días, es decir, están limitadas en el tiempo también a 6 meses, solo podrán ser utilizadas para la implementación de los 5 puntos de la agenda de La Habana, y por otra parte también, que es muy importante en ese tema de las facultades extraordinarias, las facultades las podrá ejercer el presidente de la República presentándole unos informes periódicos al Congreso de la República, y esas facultades, Diana, no se podrán utilizar ni para reformar la Constitución ni para expedir leyes estatutarias, simplemente para expedir decretos ley de lo que sería normalmente el trámite de leyes ordinarias en el Congreso de la República.
Muy interesante, ministro. Para resumir, me falta un punto que creo que también quedó aprobado, y es el del financiamiento.
Sí, se por iniciativa de la Alianza Verde, que al igual que la Unidad Nacional y el Partido Conservador y los otros partidos acompañaron el proyecto hoy, se incluyó un artículo que busca garantizar el financiamiento y la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, garantizando de alguna manera recursos durante los próximos 20 años y señalando cuáles deben ser las fuentes de ese financiamiento.
¿Y cuáles serían esas fuentes,
de la paz,
ministro?
En Colombia. Allí se establece, Diana, una priorización en el presupuesto nacional para los temas de paz. Se establece también un plan plurianual de inversiones para el tema de la paz, pero ese es un tema que ha generado alguna discusión en cuanto a que puede convertirse en un tema paralelo a los planes nacionales de desarrollo, y este es el segundo debate. Queremos ir perfeccionando ese artículo tercero, pero el mensaje que queremos enviar al gobierno y Congreso es que obviamente hay la voluntad y la decisión política de garantizar los recursos necesarios para la construcción de la paz territorial en Colombia.
Muy bien, ministro. ¿Cuándo esperaría usted que esté aprobado este acto legislativo en su totalidad?
La primera vuelta, Diana, debe cumplirse los 2 debates restantes en la Cámara de Representantes antes del 16 de diciembre, y después la segunda vuelta se tramitaría entre el mes de marzo y el mes de junio del próximo año.
Pero fíjese usted entonces, si esto llega a funcionar como se espera, el 23 de marzo deberían estar firmados los acuerdos de La Habana, con lo cual se esperaría este acto legislativo también debería estar aprobado antes de esa fecha, ¿o no?
No necesariamente.
¿No necesariamente?
¿No? Se firman los acuerdos, pero el acto legislativo no estaría firmado, no estaría aprobado antes del mes de junio del año entrante, entre otras cosas. Firmados los acuerdos, Diana, en la segunda vuelta de ese acto legislativo sería muy importante contar ya con los acuerdos firmados, porque podrían hacerse ajustes importantes, por ejemplo, en materia de los mecanismos de justicia transicional o de la eventual participación en política de los integrantes de la FARC que renuncian a las armas.
Muy bien, si estamos hablando de fechas, ministro, muchas gracias y feliz noche.
Pero un segundito,
sí, perdón,
pero la refrendación,
María,
¿no estaría prevista para marzo?
No, es antes, ¿o no?
Este plebiscito especial del que habla Humberto de la Calle, ¿sería para cuándo?
Pero esperemos un segundo, Luz María, porque ahí no quiero que los oyentes se confundan. El mecanismo de refrendación no tiene nada que ver con el acto legislativo.
No, estoy hablando del plebiscito. Estoy preguntando la refrendación, el plebiscito, porque
pero
en algún
antes
momento
que eso,
estaba
la pregunta,
previsto para marzo.
La pregunta es si el plebiscito ya es el mecanismo elegido para refrendación.
Supongamos, en teoría, si fuera.
Es muy importante hacer esta precisión. Como bien lo dijo Diana, el acto legislativo no contiene ningún mecanismo de refrendación. Hay un proyecto de ley estatutaria presentado por el presidente del partido de la U, el senador Rey Valderas, y algunos integrantes de esa bancada, en donde modifican algunos aspectos de la figura del plebiscito que está contemplado en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana. Hoy, en una reunión con el presidente de la República temprano en la mañana, los presidentes de partidos, algunos voceros, plantearon la conveniencia de que el gobierno nacional enviara un mensaje de urgencia para el trámite de este proyecto de ley estatutaria. Hasta el momento el gobierno no ha tomado decisión al respecto de enviar o no el mensaje de urgencia. Esperamos tomarlo en los próximos 2 o 3 días, en cualquier caso esta semana, para saber si vamos a enviar mensaje de urgencia frente a este proyecto de ley de plebiscito o se presenta alguna otra alternativa. Lo cierto es...
Pero usted acaba de decir una cosa muy importante, ministro, y Luz María, que estaba haciendo la pregunta, y es que este proyecto que presenta Roy Barreras es un proyecto que además busca hacerle unas modificaciones al plebiscito, y podría uno pensar, y le pregunto, si lo que se está buscando aquí es generar una nueva figura de plebiscito que no sea plebiscito, o sea, están buscando inventar...
Es la misma, sería en este caso la misma figura del plebiscito con unos requisitos distintos que se podrían modificar aspectos de la ley de participación ciudadana. Pero lo único cierto aquí, Diana...
Como por ejemplo, ministro, que no se requieran los 17 millones de votos.
O como por ejemplo que se pueda votar en bloque, porque es evidente que preguntarle a los colombianos punto por punto los acuerdos de La Habana es condenar al fracaso a la refrendación ciudadana. Aquí lo que se busca es facilitar la participación ciudadana y cumplir un compromiso que hizo el presidente de la República,
ministro,
desde el inicio de las negociaciones.
Pero mi pregunta todavía es la misma, es decir, ¿para cuándo está previsto? Porque el acto, la votación de la refrendación, sea el esquema que sea, estaría prevista para antes de comenzar a aplicar lo del acto legislativo. Es decir, sí, estaría probablemente antes de julio. Es decir, este plebiscito, como se llame, va a ser...
Es el
por eso preguntaba yo, es más en marzo. La idea está previsto más o menos para marzo.
Por eso es el mensaje de urgencia. Antes de finalizar el año, tenemos que tener definido el mecanismo de refrendación. Esta ley tendrá que ir a la Corte Constitucional a revisión previa de la Corte y posteriormente convocar a los ciudadanos. Y antes de comenzar el presidente a ejercer las facultades o la Comisión Legislativa del Congreso a estudiar los proyectos, tiene que haberse presentado una votación afirmativa de los colombianos frente a los acuerdos. Tendrá que ser, en cualquier caso, antes del mes de junio o julio del año entrante.
Ha quedado muy claro, ministro, y para que los oyentes así lo vean, podríamos resumirlo, y usted me corregirá, que en La Habana en este momento y en el ciclo que se inicia hoy, se busca en los próximos 45 días, y con el propósito de llegar al 16 de diciembre o 31 de diciembre, poder acordar ya de manera definitiva el tema de justicia y el capítulo de fin de conflicto. Con eso, el gobierno y las FARC podrían darle la noticia al país de un cese del fuego bilateral definitivo y verificable a partir de esas fechas que he mencionado, que son 16 o 31 de diciembre. Firma de los acuerdos a partir de ese momento estaríamos hablando de 23 de marzo. Luego sería refrendación de esos acuerdos a través de un proyecto que es el que hoy se está discutiendo, que tiene, digamos, en este momento el nombre de plebiscito, pero podría tener en sus modificaciones cualquier otro nombre, y el gobierno estudiará en los próximos días si envía o no mensaje de urgencia. ¿Es eso correcto?
Incluso el mecanismo de la consulta popular,
incluso,
que aún no se ha
descartado,
y quedaría absolutamente claro que no pueden utilizarse las facultades ni comenzar a funcionar la comisión sin que antes,
claro,
los colombianos
ese
hayan
es el
votado.
Otro punto. Posterior a esa refrendación y en forma paralela se continúa el trámite en el Congreso de la creación de esa comisión para que entre a funcionar por espacio de 6 meses a partir de la refrendación.
Así es. Y el mecanismo de refrendación hará parte también, obviamente, de las discusiones que se tienen que hacer en La Habana, porque el mecanismo de refrendación debe ser acordado por las partes en la mesa.
Gracias, es el ministro Juan Fernando Cristo. Tienen la palabra los panelistas. Ya por lo menos tienen claridades ustedes sobre en qué se está en La Habana, en qué se está en el gobierno, cómo ven el proceso hoy cuando se trabaja de manera simultánea tanto en Cuba como en La Habana. Empiezo por usted, Ariel Ávila.
Mire, Diana, yo quisiera decir sobre esto como tres temas muy rápidos. Lo primero es que hay dos problemas de forma todavía. Hay unos pequeños desacuerdos todavía en La Habana sobre los mecanismos de refrendación y de implementación de los acuerdos de paz. Y en algún momento eso va a tener que ser subsanado. El problema es que la delegación del Congreso que fue a La Habana la semana pasada no trajo, dijo, las FARC dijeron que lo pueden hacer, pero que ellos no se casan con eso. Todavía siguen casados muy con el tema de la constituyente. Entonces, aquí falta esa discusión. El mecanismo tiene que ser concertado entre ambas partes. A ver, lo segundo es que a mí me preocupa una cosa de esto, Diana, y es que tiene que haber una preparación del Estado para afrontar ese posconflicto. Y si básicamente nosotros vamos a tener funcionando la Comisión Legislativa las facultades para el presidente hasta después de la refrendación, ya vamos a contar con 4 o 5 meses de que se ha firmado el proceso de paz. Y el modelo de seguridad me preocupa. ¿Cuál va a ser el modelo de seguridad en esas zonas de conflicto? El tema de administración de justicia, regulación de las economías ilegales. Entonces, los tiempos son muy coherentes, Diana, pero perdimos 3 años para prepararnos a ese tema de posconflicto y no lo hicimos. Y ahora nos toca de esa forma correr. Último tema para terminar con esto. Mire, Diana, el tema del plebiscito, referendo, consulta popular es una cosa que el presidente dijo que había que hacerla, pero no, digamos, prometió que la iba a hacer, pero no es necesaria. Yo me hago unas preguntas, Diana. ¿Y qué pasa si la perdemos? ¿Y qué pasa si no se logra el umbral? Es decir, ese apoyo popular de la refrendación no necesariamente se tiene que dar con la Comisión Legislativa. Ahora, el presidente lo prometió y por ahí se va a dar. Y ya hoy el ministro Cristo, lo que le acabo de escuchar, lo ratifica. Es que básicamente habrá Comisión Legislativa Especial solo y únicamente cuando se esté dando o se haya aprobado el referendo, lo cual a mí me parece muy peligroso y creo que el gobierno erró en eso.
Ramiro Bejarano el domingo dice en su columna suficiente con la paz. Suficiente con la paz implica, Ramiro Bejarano, que usted le pide al presidente y a los partidos que lo acompañan que dejen ya de tanta carreta y más bien entierren el tema de las consultas y plebiscitos, porque con la paz es suficiente.
Sí, yo lo que desarrollo es un poco una conferencia que le oí a Luigi Ferrajoli, que es un italiano francés, que es una autoridad mundial en derecho, que vino aquí a Colombia y dijo unas cosas muy importantes, entre otras esas. Y alguien le preguntó qué legitimaba un proceso de paz, si era necesario consultarle al pueblo, etcétera, y dijo algo que a mí me parece tan sencillo pero contundente. Dijo, no, la paz es suficiente forma legitimadora de cualquier proceso de paz. El día que haya paz, no se requiere más nada. Eso es lo que yo creo. Yo no sé quién, por cuenta de quién el presidente se comprometió a someter eso a refrendación cuando nunca antes se había hecho en el país. Seguramente buscando apagar ciertas voces que sabía que no iban a estar de acuerdo con el proceso de paz. Pero eso le debe estar pesando, y más hoy cuando están enfrentados, fíjese que no tienen claro si es un plebiscito que quieren cambiar por otro plebiscito que no existe, un referendo o la consulta popular, que lo acaba de decir el ministro, tampoco está desechado. No tienen claro eso, pero sobre todo, algo que me hubiera gustado preguntarle al ministro es, ¿cuál es el plan B para el gobierno si escogido el mecanismo de refrendación se lleva eso a las urnas y el pueblo colombiano dice no?
O no cumple el umbral.
O, bueno, sería una de las dos cosas, depende. Y lo cierto es entonces que nos devolvemos a la guerra, que es lo que quiere el uribismo. ¿Volvemos a armarnos todos aquí? Yo creo que eso no puede ser. Eso no puede ser porque esa sería una tragedia terrible. Pues llegar a la guerra por decisión popular, eso sería una tragedia peor que los 60 años de guerra que hemos vivido, porque querría decir que por esa decisión tendríamos que seguir en guerra hasta que el último de los guerrilleros sea vencido. Yo le digo lo siguiente, para mí, claro que veo que políticamente es muy difícil al gobierno echarse para atrás. Una propuesta como la que yo he hecho tendría que tener un respaldo de todos los partidos políticos, ambientarse en los medios de comunicación, etcétera. Pero bueno, si eso no se da, yo creo que el gobierno pues está haciendo el camino correcto de seguir avanzando en ese procedimiento de integrar esa comisión legislativa especial, avanzar con el tema del mecanismo de refrendación, cuál sea, vamos a ver cuál es. A mí me da miedo que eso termine convirtiéndose en un factor negativo. Y yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, aunque en mi opinión debería desmontarse de eso. Ese es mi criterio.
¿Y cómo hace el gobierno para desmontar de eso e incumplir lo prometido?
Bueno, pues con un gran acuerdo convocatorio.
Eso no le cuesta trabajo a este gobierno.
No es eso, no, un acuerdo convocatorio de todas las fuerzas políticas. Por supuesto, allí no estaría más el uribismo, ni estaría seguramente el Polo Democrático, pero sí se hace una gran convocatoria, medios de comunicación, fuerzas vivas del país, etcétera. Tenga la seguridad que eso saldría adelante.
Samuel Hoyos, su opinión.
No, yo sí no puedo compartir esa postura de que el fin justifica los medios y entonces que en nombre de la paz podemos atropellar la democracia y el Estado de Derecho y la división de las ramas del poder público. Yo creo que si este acuerdo es serio, es sensato, pues debe ser posible aprobarlo y someterlo por encima de la mesa y no alterando las reglas del juego, los mecanismos de nuestro ordenamiento jurídico a última hora, so pretexto de la paz. La comisión, el congresito, la comisión legislativa especial, aprobar reformas en 3 debates en lugar de 8. Un congresito que no tiene iniciativa legislativa porque solo la va a tener el gobierno nacional, pues es renunciar a sus funciones esenciales y constitucionales en favor del Ejecutivo. Esto es, ya hay un hiperpresidencialismo en Colombia y ahora pretenden darle unas facultades extraordinarias al presidente, abiertas, donde el Congreso simplemente será un notario de lo que el gobierno someta a su consideración. Esto acaba la división de los poderes públicos. Sí, pueden decir que es por 180 días. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo ni con facultades extraordinarias ni para Santos, ni para Uribe, ni para ningún presidente. Acá hay un ordenamiento jurídico. Hay una división de poderes que debemos respetar. Y la paz, pues es un fin que todos
pretendemos,
pero es la democracia, es el camino para alcanzar.
¿El mecanismo que usted entonces plantea para refrendación es cuál?
Pues vea, yo creo que la constituyente, incluir a todos los colombianos que puedan decir qué quieren en una asamblea constitucional, o sea, sería una salida, pero no puede ser una constituyente.
Pero sería usted, porque mucha gente dice lo que quieren es una constituyente en el centro democrático para negar los acuerdos.
Pues
entonces,
es que
¿qué estaríamos haciendo?
No, pues que los colombianos decidan si los aceptan o los niegan. Pero esto no puede ser, que los colombianos son incapaces y que acá unos iluminados y el gobierno van.
Pero eso no fue el mandato. Ese no es el mandato que tiene Santos de hacer la paz.
No, pero es que el mandato que tiene Santos no es un cheque en blanco. Que lo hayan reelegido no quiere decir que tiene facultades para desconocer la Constitución y el ordenamiento jurídico. Entonces, a los colombianos se les puede preguntar y ellos verán si aprueban o no. ¿Por qué tiene que ser obligados a asumir un acuerdo que en algunas cosas podrán legítimamente no estar de acuerdo, como la participación en política de criminales de lesa humanidad o las amnistías veladas que se le puedan dar a estos criminales? Entonces los colombianos,
sin conocerse todavía que eso sea parte del acuerdo.
Bueno, no sabemos, pero entonces ¿por qué no nos han dicho en qué se basan los acuerdos?
Luciana, diciéndolo en palabras sencillas, lo que vemos que se viene ahora en este proceso de paz es, primero, una refrendación, pues mientras está el debate del acto legislativo en el Congreso, se viene ahora, probablemente en marzo, una refrendación de los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Y según lo que ha dicho Humberto de la Calle de un plebiscito especial, eso suena, tiene cara, camina como la séptima papeleta. Es decir, eso es una manera muy sencilla de que la gente vaya a las urnas y diga, ¿queremos la paz o no queremos la paz? Y luego, con base en esa aprobación de la gente, porque probablemente esa es la manera más fácil de que la gente diga sí, o de mover un aparato publicitario para que la gente diga sí, pues entonces se van a terminar el acto legislativo y todo el tema, todas las leyes, y con base en eso simplemente ponen a que el Congreso básicamente chulee de chulos, porque realmente no tiene ningún papel el Congreso. Esta comisión legislativa no tiene mayor papel por lo que está planteado. Entonces, ¿qué es lo que parece? Es decir, están haciendo un esfuerzo supremo en el gobierno por tratarle de dar un viso democrático a algo que finalmente es, entre comillas, una imposición. Es decir, como un temor, para decirlo de otra manera, es como el monumento a torcerle el pescuezo a la Constitución, lo que está haciendo, o lo que está sobre el papel del planteamiento.
¿Y lo de la Comisión Legislativa, dice usted?
Incluyendo todo, porque todo lo están organizando para que no entendí,
porque si el gobierno llegara a tomar la decisión que plantea Ramiro de que la paz es suficiente, además porque aquí hay un mandato doble.
No, pero es que no,
porque
es la
espéreme,
decisión
yo
que
le,
está tomando.
No, espéreme y le pregunto. En La Habana, durante 3 años, hay un grupo que usted llama de iluminados, otros llaman de negociadores.
Samuel llama de iluminados,
que son negociadores y personas que para otros son idóneas y que le han entregado su vida a estos 3 años de proceso.
Ajá.
Y hay unos negociadores que algunos sectores consideran no ha debido dársele el estatus de negociadores directos. Allí se están acordando una agenda que el país conoció de 5 puntos. Si esa agenda llega a lograrse y a firmarse, y el gobierno resuelve que no se necesita nada diferente a que se logró la firma de la paz en La Habana, y que de ahí en adelante lo único que viene es, a través de una comisión especial, iniciar en la implementación de los acuerdos, vía facultades además extraordinarias para el presidente, es que le torcieron el pescuezo
no,
a la Constitución.
Es que mi punto, Diana.
Pero si además, ya eso es torcer el pescuezo, pero usted está diciendo que hacer plebiscito y también hacer comisión también es torcer el pescuezo.
No, que todo el paquete está diseñado, es como el atajo que siempre en Colombia ha existido de cómo se le hace el esguince a la ley.
Le pregunto ya, entonces, ¿cuál cree usted que es lo correcto para que haya una legitimación absoluta,
no podemos cambiar, Diana, no se pueden cambiar, porque el día de hoy necesitamos otro tipo de consultas, no podemos cambiar lo que la Constitución había definido. Esto se puede parecer mucho al tema del articulito que cambió el presidente Uribe para hacerse reelegir.
Mi pregunta, Luz María Sierra, se la vuelvo a hacer.
No, pero es que
¿cuál sería para usted el mecanismo
referendo normal, el que existe en la Constitución?
Eso
hoy,
es lo que usted cree
con
que hay que hacer.
La consulta popular, lo que existe hoy en la Constitución, no pueden empezar a cambiar la Constitución para acomodarla a las necesidades del proceso de paz. Es decir, o se decide radicalmente, cambiamos la Constitución, pero de la manera como está planteado en la Constitución, o se llama a la gente a votar, pero se hace de frente, por encima.
Para Luz María Sierra, la forma de no torcerle el pescuezo a lo que ella llama la Constitución es refrendar vía referendo.
Por
¿sí
ejemplo,
o no? Eso es lo que está diciendo.
Cualquiera de las
o
que esté la Constitución.
Para el señor Centro Democrático Samuel Hoyos es vía constituyente. Tiene la palabra
referendo.
Ramiro.
Perdón, perdón un momentico.
Lo que no me gusta de todo esto, Diana, es que están cambiando la Constitución tal cual la cambió en su momento el presidente Uribe para hacerse reelegir, la están cambiando para aprobar un proceso de paz. Las constituciones no se pueden cambiar al ritmo de los tiempos. Es decir, si se quiere cambiar del todo, se cambia del todo.
Lo que no se puede cambiar son los mecanismos para reformar.
Perdón, yo tengo la palabra, yo entiendo, doctora Diana, para decir lo siguiente. Veo pues que ahora el uribismo anda con mucha preocupación porque se viole la Constitución, que ellos no respetaron, porque hicieron la reforma de la Constitución para que el señor Uribe...
Uribe tuvo facultades extraordinarias para reformar el Estado.
Pero no cambió la Constitución para ese reelegir.
Porque Uribe tuvo facultades extraordinarias para eso.
Perdón, voy a terminar la idea. No hay ningún atropello a la Constitución, como lo dice el doctor del Centro Democrático. porque en ninguna parte la Constitución dice que si hay un acuerdo de paz tenga que someterse a alguna forma de refrendación. En ninguna parte. No hay una sola norma jurídica que diga eso. Luego, no se está atropellando ninguna norma. Ese es un compromiso político que hizo el presidente, que a mí me parece equivocado. Si el presidente ahora está convocando o está haciendo una reforma constitucional, que, perdón, lo María, está, no, es diferente una reforma constitucional para que un presidente se haga reelegir él mismo, que fue lo que hizo Uribe, a una reforma constitucional que tenga el noble propósito de la paz. Son dos escenarios completamente diferentes. Es que una...
Pero yo estoy diciendo no, no la reforma constitucional. Yo estoy hablando del plebiscito, no del acto legislativo.
No hay ninguna norma jurídica que obligue al presidente a que para hacer un acuerdo de paz tenga que someterlo a refrendación. Ninguna parte.
Si en virtud acuerdo reforma la Constitución, sí lo tiene que someter a los procedimientos que ella misma establece.
Porque en virtud de la paz,
suplantar la Constitución. Claro, entonces es que ahora eso es legítimo cualquier cosa.
Es que eso depende de la ideología, sobre todo.
El fin justifica para los personas, medios. No, pues eso para, es inaceptable
para personas
algunos.
como yo, por ejemplo, el tema superior es la paz, como lo dijo Luigi Ferrajoli. Y no es un no, no es un aparecido.
Y el que quiera.
No, Diana.
El nombre de la paz,
ustedes no solamente ignoran, sino que desconocen.
No puede atropellar.
Nadie está atropellando aquí la Constitución colombiana. Nadie está atropellando la Constitución colombiana.
Por supuesto que no. Ni ninguna norma.
Mire, quiero decir. A ver, tres asuntos rápidos. Uno, y coincido con Ramiro. La aprobación popular de los acuerdos de paz es una promesa política del presidente, que puede o no puede hacerla, pero no es condición necesaria para firmar los acuerdos de paz. El presidente la prometió. Otra cosa es que discutamos si es conveniente o no que la lleve a cabo o que no la lleve a cabo. Segundo asunto, fíjense una cosa, las facultades extraordinarias del presidente están enmarcadas para el proceso de paz. No toca reformas constitucionales y no toca leyes estatutarias, son decretos de ley para el tema del proceso de paz, porque es que espérese un momentico, es que fíjense una cosa, ustedes se imaginan en el Bajo Putumayo el día que las FARC dejen las armas, esos narcos matándose por ese territorio, es decir, aquí hay unos mensajes de urgencias, unas decisiones que toca tomar para poder prevenir una nueva ola de violencia en esos territorios, en marco de ese proceso de paz, pero aquí no se va a modificar ni el sistema económico, ni la propiedad privada, ni nada por el estilo, porque es que a mí lo que me preocupa ahora es que el discurso del Centro Democrático es que se quieren hacer parte, tercera parte en el proceso de paz, cuando nunca apoyaron el proceso de paz, uno y dos. Y señores, perdieron las elecciones. No se enteraron el año pasado que perdieron las elecciones. Ganó el mandato por la paz. Entonces, aquí en este punto no estamos discutiendo que se va a atropellar la Constitución. Es que no se está atropellando la Constitución.
Ya no tenemos derecho.
Si no se han quedado callados, no, han opinado. Han opinado el derecho que ustedes le negaron a la gente durante los 8 años de gobierno.
Y la forma como... María, me parece que lo de la refrendación es más importante de lo que se... A mi modo de ver, de lo que se está planteando acá. Porque un proceso de paz como este necesita estar fortalecido por el voto popular, por la gente. Es decir,
lo primero que hay que decir es que el gobierno no ha dicho que no va a utilizar el mecanismo de refrendación.
Al contrario,
ha dicho que sí lo va a utilizar y ha dicho que está buscando un mecanismo.
Porque Ramiro y Ariel están diciendo que es una promesa política que no. Pero a mi modo de ver es importante, ¿por qué? Porque este tipo de procesos necesitan estar blindados frente a la justicia internacional. Ferrajoli puede decir eso, pero no necesariamente cuando realmente una sociedad... ¿Qué fortalece la paz? ¿Qué fortalece a todos los actores del conflicto? Que la sociedad en pleno esté de acuerdo. Entonces me parece que la salida no es torcerle el pescuezo a la Constitución.
¿Pero cómo le van a torcer?
Déjenme hablar.
Por favor, termina Luz María Sierra.
Pero que nos diga cuál es la norma de la Constitución.
Primero, en el acto legislativo están diciendo que no se puede hacer revisión de fondo. Es decir, que
pero
no se
puede... Pero estás confundiendo una cosa del plebiscito y otra cosa del acto legislativo.
Primero, y segundo,
están hablando de un proceso de consulta que no está en la Constitución, que lo van a implantar ahora para esto. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen miedo? Es decir, ¿por qué le tenemos miedo si el fin de la paz es muy bueno? Todos lo queremos. Cuando aquí en el país le preguntan a la gente, toda la gente quiere la paz. Lo que no podemos es saltarnos normas que existen para llegar a ella. Trabajémoslas de la mejor manera. No estemos manejándolas así como para llevar a la gente como unos borregos después con un aparato publicitario enorme a que diga sí, no, que la gente entienda y comprenda y pelee por la paz. Todos queremos pelear por la paz.
Yo quiero...
No son unos los que quieren la paz y otros no, el país quiere pelear por la paz. Lo que no queremos es que se cambien las normas para lograr la paz y que se pasen por encima fundamentos históricos de la tradición
colombiana.
Diana, yo no entiendo por qué el gobierno...
Quiero preguntarle a Ramiro Bejarano, si usted tuviera que escoger un mecanismo de refrendación obligatoriamente para poder legitimar y darle lo que Luz María dice a estos acuerdos, ese peso, casi que convertirlo en un tratado de paz, como el que uno esperaría que terminara siendo el acuerdo firmado allá, por la vía de la participación ciudadana, ¿cuál sería para usted ese mecanismo?
Para mí sería un plebiscito, pero quiero decirle lo siguiente.
¿Y por qué?
Porque me parece que de la manera como está diseñado se le puede preguntar al país si está de acuerdo con una política general que es, ¿aceptamos vivir en paz con base en esos acuerdos que ha hecho el gobierno o no aceptamos vivir en paz? Ese sería para mí el mecanismo. Pero déjeme decirle lo siguiente, tan no se está violando la Constitución,
Yo no estoy diciendo violando, se le está tratando de hacer un esguince.
Usted dijo torcer el pescuezo. O al gallo, gallina.
No, se está haciendo una reforma constitucional para eso. Para evidentemente poder establecer un mecanismo.
Pero no la refrendación. Pero no la refrendación, que es lo que le digo.
Estamos haciendo una reforma constitucional.
Ahora deje hablar usted, Ramiro.
Una reforma constitucional para efectos de que se puedan aprobar, entre otras cosas, todos los acuerdos y se pueda implementar el acuerdo. Eso es lo que está ahorita en discusión en esto. Usted decía que la Constitución no se puede reformar de acuerdo con las cosas que pasan en el tiempo. Pero ¿y entonces cuándo se reforman las constituciones? Por favor, en Francia, que ha habido 5 repúblicas, cada vez que ha habido una república y una situación de emergencia, es cuando se reforman las normas políticas.
¿Está de acuerdo que no haya un análisis de fondo, como se prohíbe ahí? Es decir, se hizo análisis de fondo.
Pero si es que así está hoy.
No, se ha hecho históricamente.
No, así es hoy. Hoy no se puede...
Cuando la ley de garantías,
las reformas constitucionales no se pueden controvertir sino por vicios de forma. Eso está hoy, así está.
Pero cuando hay una sustitución a la Constitución...
Ahora sí, claro. Samuel Hoyos.
Claro,
tiene que hacerse consultándole al constituyente primario. No puede ser el Congreso, no puede ser el gobierno. Yo no entiendo cuál es el miedo a preguntarle a los colombianos qué es lo que quieren, por qué no les quieren preguntar, por qué quieren imponer un acuerdo. La garantía...
Eso no es cierto, porque el gobierno no ha dicho eso.
Déjenme terminar. La garantía de que el proceso sea sostenible es que sea producto de un gran consenso nacional. Ayer se cumplieron 20 años del magnicidio de Álvaro Gómez. Y a él le hacían críticas frente a la Constitución del 91, pero la defendía con un argumento demoledor. Y decía, la hicimos entre todos. Y ese es el valor de la Constitución del 91, que ahora, en nombre de la paz, la quieren desconocer, la quieren suplantar. Y por unas vías express, que claro que la Constitución, las constituciones pueden cambiar con el paso del tiempo y con el avance de las sociedades. Pero lo que no es sano es reformar los mecanismos para reformarla, porque precisamente el constituyente pone unas cláusulas pétreas para que la Constitución no sea, para que haya seguridad jurídica y no se vaya cambiando al vaivén de los acontecimientos. Entonces, no entiendo por qué el miedo del gobierno de desconocer la voluntad de los colombianos.
Claro, la Constitución del 91 la hicieron entre todos, incluido Pablo Escobar.
Ariel.
A ver, mire, yo quiero decir esto porque es que le preguntan que torcerle el cuello a la Constitución sobre la refrendación y responden con que el acto legislativo dice que no se hace en plenaria. O sea, otra vez, son dos cosas diferentes. Una es la aprobación popular política de los acuerdos de paz y otra los mecanismos que se ideen para poner en marcha los acuerdos de paz. A ver, tres cosas. Uno, no hay ninguna norma que diga que cada vez que se firme un acuerdo de paz hay que someterlo a referendo, plebiscito, consulta popular. Ese fue un compromiso político del presidente, pero no es obligado jurídicamente. Vuelvo y repito, otra cosa es la discusión o la conveniencia de hacerlo o no hacerlo. Lo segundo, esta parte es muy importante, yo creo que el hecho de derogar el Congreso, una asamblea constituyente, eso sí es torcerle el cuello, pues, a la Constitución. Aquí lo que estamos haciendo es que hay unas facultades para el presidente, que se aprobó ahorita en segundo debate, tres artículos en los que se hacen básicamente lo siguiente: unas facultades para el presidente por 180 días, en los que no toca leyes estatutarias ni toca la Constitución, solo son decretos con fuerza de ley para poner en marcha los acuerdos de paz. Se establece una inversión en los municipios por 20 años que han sido azotados por el conflicto para no solo dar igualdad, sino sobre todo equidad, y se pone en marcha lo que va a ser los acuerdos de paz. Vuelvo y repito, a mí esa no es la preocupación, Diana, aquí no se le está torciendo el cuello a nadie. Mi preocupación es que esos dos mecanismos, que a mí me parecen válidos, no han sido acordados por ambas partes en la mesa de La Habana, y eso puede llevar a un retraso importante en esos acuerdos. Aún, por ejemplo, sin tener cerrado totalmente el tema de justicia, aún faltando los temas de dejación de armas, yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. Pero aquí no hay ninguna violación a la Constitución por ninguna. Es que yo le pregunto, Ramiro, ¿alguien conoce una ley que diga que antes de un acuerdo de paz hay que hacer un plebiscito, referendo, consulta popular? Además, el año pasado se aprobó, el presidente fue elegido con ese mandato popular y se aprobó un congreso. ¿Para qué es el congreso? Pues para tenerlo ahí.
No, y no se le olvide que una de las obligaciones de Chávez, que como ganaba elecciones,
la Constitución,
hacía lo que se le daba la gana.
Es una constituyente
con Venezuela,
que es lo que quiere el presidente.
Eso sí es lo que hace.
No, porque quiero que me expliquen, en opinión de ustedes, antes de irnos al boletín de noticias, ¿por qué las FARC prefieren una constituyente a cualquier otro mecanismo? Su opinión, Luz María.
Les he oído decir que no se sienten seguros con los otros procedimientos porque necesitan la seguridad jurídica. Y de hecho, la refrendación, si no se hace constituyente, la refrendación les da más seguridad jurídica que si se hace solamente vía el acto legislativo.
Pero yo diría que también es porque en una constituyente pueden entrar a revisar todo. El expresidente Uribe dijo en estos días que debería convocarse una constituyente única y exclusivamente para revisar el tema de los acuerdos de paz. Eso, por supuesto, es una invitación que es absolutamente irreal, porque en los acuerdos de La Habana está el tema de tierras, está el tema de justicia, está el tema de interparticipación política, una cantidad de cosas que implicarían tener que barajar absolutamente todo. De manera que si se convoca una constituyente, lo que va a pasar es que vamos a tener que llegar allá durante no sé cuánto tiempo a seguir debatiendo, y mientras tanto, ¿que siga la guerra?
Bueno, sí, pero entonces, si les gusta las facultades extraordinarias para el presidente sobre los 5 puntos de la agenda. Entonces, si los hace el presidente Santos con facultades extraordinarias,
es que el presidente
ahí sí está
Santos
muy
no
bien.
Toca la pero si los colombianos leyes estatutarias,
no, pero el Congreso
aprobado
sí,
hoy
no,
el Congresito, pero las facultades extraordinarias,
pero,
no, pero tú te estás refiriendo a las facultades del
debates,
presidente.
Pero
las facultades, del presidente claramente no tocan la Constitución y no tocan
leyes. Pero son los 5 puntos de la agenda.
No digamos
ahí se habla de reforma de estructura del Estado, de reforma agraria, tratados de libre comercio.
Una cosa que es que ¿no? La paz es un derecho y está previsto en la Constitución.
Con ese argumento no podemos saltarnos los procedimientos
y la
Constitución. Pues, ¿cómo?
¿Cuál procedimiento?
¿Cómo que
se está saltando?
Que ya no hay 8 debates, que es un Congreso con una sola.
Si
no,
se está
tema de emergencia.
Se está reformando la Constitución.
Con ese argumento van a desconocer las reglas
del juego.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias.
Claro, las vías establecidas para que Uribe se pudiera quedar en el poder.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.